Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy nos toca hablar del Gran Premio del Made in Italy de la Emilia-Romagna de esa temporada 2022 y también muchas más noticias que tenemos hoy en el mundo del motor. Álvaro, muy buenas.
Bueno, yo creo que sería todo más fácil si en vez de llamarse Gran Premio del Made in Italy de la Emilia-Romagna se llamara Gran Premio de San Marino o Gran Premio de Italia 2, pero bueno, ¿quién seremos nosotros para hablar de esto?
Nos van a disculpar, nosotros ya somos perros viejos dentro del mundo de la Fórmula 1. Nosotros conocimos y vimos el gran premio que se corre en el Autódromo Enzo Edino Ferrari como Gran Premio de San Marino. Yo voto por llamarle así durante todo el programa.
Sí, yo creo que podemos hablar simplemente de Gran Premio de Imola y arreglado.
Pues vamos a pasar un poco a hablar de las noticias del mundo del motor que hemos tenido durante esta semana y sobre todo este fin de semana, porque no todos son coches ni todo es Fórmula 1 aquí en Engranando Marcha. En el mundo de las motos hemos tenido unas imágenes muy fuertes de grandes caídas en Moto2 por la lluvia en el circuito de Portimao. Sin ningún tipo de problema, todo el mundo ileso, aunque imágenes muy impactantes.
Sí, supongo que estábamos viendo todos la Fórmula 1 en ese momento y de repente pues, nos saltó una pequeña notificación en el móvil viendo un vídeo que un poco sorprendente ver cómo todos los pilotos llegaban a una curva y se sorprendían con esa agua y fueron todos al suelo, incluso vimos una moto ardiendo.
Por suerte, como hemos comentado, todo quedó en un susto, todo el mundo ileso, bandera roja y sin ningún tipo más de contratiempo. Pero eso sí, no nos vamos a alejar mucho del mundo de las motos, parecerá que sí, pero nos vamos a la Porsche Super Cup, primera carrera de la temporada de la Porsche Super Cup en esta temporada 2022, circuito de Imola, y tenemos a un viejo conocido, pero no del mundo de los coches, del mundo de las motos. Jorge Lorenzo debutaba en esta categoría con el Porsche que llevaba el número 911.
Sí, sabemos que esto es algo bastante peculiar, cambiar de entre motos y coches. Bueno, no es algo precisamente habitual, pero sí que hemos visto algo bastante reciente, que es el cambio de Valentino Rossi a la GT World Challenge.
Efectivamente, y ahora ya sí nos centramos de pleno en el mundo Fórmula 1, porque después de este gran premio, Mercedes sigue en decadencia y vemos que la crisis se sigue acrecentando dentro del equipo que ha sido 8 veces campeón en los últimos años, el rey de la era híbrida.
Una pequeña decadencia que veíamos un poco anticipando antes del inicio de la temporada, que parecía que no iba a ser tan fuerte, pero este fin de semana ha dado duro, ¿eh?
En el programa de hoy también analizaremos lo que ha sido un fin de semana muy duro para los españoles y también para los aficionados italianos. Y mucho cuidado porque no hemos llegado ni a la mitad de la temporada y ya tenemos rumores. Es que increíble, nos lo ha traído nuestro compañero Albert Fábrega, comentando que pueda haber algún intercambio. Supongo que tú sabrás esto mejor que yo, ¿no, Álvaro?
Bueno, saberlo, no lo sé. Me gustaría que Albert Fábrega nos contara algo más, pero me da que le han cerrado la boca y no va a poder contar absolutamente nada hasta que esto se anuncie. Veremos qué tal. Yo creo que este intercambio entre pilotos de dos equipos diferentes de la parrilla puede ser algo bastante importante con el devenir de la temporada.
Pues ya saben, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre, porque el anuncio puede ser inminente, puede ser dentro de 2 meses, no se sabe nada. Albert Fábrega ha dicho que no puede decir nada, así que solo nos queda esperar a ver cuál va a ser ese intercambio que tanto ha sorprendido al integrante del equipo de DAZN Fórmula 1. Solo nos queda esperar para ver cuál será ese tan aclamado intercambio de pilotos. Así que vamos a pasar de lleno con el análisis del Gran Premio de la Emilia-Romagna, el Gran Premio de San Marino, como quieran llamarle, de esa temporada 2022. Así que prepárense, póngase el cinturón, pisen el embrague, engranen marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues señoras y señores, ya nos encontramos en este análisis del Gran Premio y Gran Premio especial, porque ha sido el primero de esta temporada en el que hemos contado con el sistema de carrera al sprint. Álvaro, yo tenía muchas ganas de verlo, sobre todo con los cambios que se ha pensado la realización y se ha pensado la Fórmula 1 para así darle un poquito más de emoción a las carreras.
Sí, habían un par de cambios tampoco muy notorios. Lo que sabíamos es que ahora los puntos eran un poco más, digamos, amplios. Teníamos la primera posición con 8 puntos y el octavo con 1 punto. Por lo tanto, pues los pilotos que deberían arriesgar un poco más que en anteriores ediciones.
Efectivamente, también recordemos que para las estadísticas contaba como poleman el del viernes. La clasificación que se hacía el viernes, el primero era el poleman. No como el año pasado, que también contaba el de la carrera al sprint, un poco un jaleo. Ese año 2021 fue un poco jaleo para los amantes de las estadísticas y tal, pero vamos a centrarnos en lo que de verdad nos concierne, que es la carrera al sprint. Una muy buena salida de Charles Leclerc, mala salida para Fernando Alonso, el asturiano tenía problemas con el embrague, pero en general una salida bastante limpia la que vimos en el circuito de Imola.
Sí, sabemos que en las carreras de sprint precisamente lo que quieren hacer los pilotos es no arriesgar, porque sí, hay cosas que ganar, hay unos cuantos puntos que ganar y posiciones para el día siguiente, pero tampoco quieres hacer un cero y que de esa forma el día siguiente tengas que salir el último. Así que bastante conservadores.
Recordemos que Carlos Sainz salía en la décima posición después de ese incidente en la clasificación del viernes, aunque hizo una muy buena salida y comenzó a remontar posiciones hasta que vimos ese primer incidente en la curva Piratela, en la vuelta número 1, Wang Yuzhu, que quedaba fuera de carrera el piloto de Alfa Romeo, que tenía un toque con Pierre Gasly.
Sí, veíamos que Zhou estaba haciendo un fin de semana bastante, bueno, al menos en libres 1 y en clasificación hizo un buen papel. De hecho, estuvo quedando por delante de Bottas hasta la Q2, en la cual se cayó, mientras que Bottas pasaba a Q3. Y bueno, aquí que él desafortunadamente tuvo que abandonar.
Luego nos vamos hasta la vuelta número 5 de esta carrera al sprint y vimos una lucha muy bonita, lucha de españoles, Carlos Sainz contra Fernando Alonso. Fernando Alonso intentando defender con todo, aunque vimos que el Alpine era bastante nervioso, sobre todo a la salida de la variante de Tamburello.
Y digamos que el coche no era precisamente muy preciso y sobre todo le costaba eso, mucho salir también en la última curva, derrapaba mucho ese coche. Y bueno, también sabemos que Ferrari al fin y al cabo es superior y la lógica nos decía que tenía que adelantar.
Al final le acabó adelantando, igual que adelantó a Magnussen, que sorprendentemente aguantó arriba el equipo Haas muy fuerte esta primera parte de la temporada. Recordemos que hay rumores de que a lo mejor puede ser investigado por la compra de materiales, que sea todo legal, ha protestado Mercedes, pero según dice la FIA, todo está en orden, no hay ningún tipo de problema. Es curioso, ¿no?, cómo cambian las cosas. Que Mercedes reclamase primero a Ferrari, luego a Red Bull y ahora tenga que reclamar a Haas.
Al final la Fórmula 1, esto son muchos negocios y mucho trapicheo. Y hay que decir que al fin y al cabo es un poco sospechoso que de repente Ferrari haya pegado un subidón y también Haas haya pegado un subidón. Entonces estas cosas, pues bueno, supongo que un poco de investigación necesitan.
Bueno, en definitiva es cierto que de siempre se han comprado piezas Haas y Ferrari. Haas ha dicho siempre públicamente que le compraba ciertas piezas. Ojo, no las piezas aerodinámicas, eso no se puede vender. No se pueden compartir tampoco entre equipos, pero sí es cierto que le compraba cosas. Dejaron de ir comprando cosas a medida que pasaban los años dentro de la Fórmula 1 para Haas, y ha sido cuando ha ido decayendo en cuanto a ritmo. Han vuelto a sus raíces, a todos los negocios y todas las compras que hacían en el año 2016, y otra vez están arriba, justamente como pasaba en ese año 2016. Puede ser casualidad, Álvaro, yo no lo sé, pero tiene un poco de sentido así visto.
Tampoco somos aquí integrantes de la FIA, no tenemos el reglamento en la mano, pero yo creo que no habrá realmente nada muy grave en ese papeleo.
Bueno, volvamos a la carrera y pasaban las vueltas, no había ningún tipo de problema, todo el mundo había salido con el neumático blando a excepción de unos cuantos, entre ellos Magnussen. Y según reportaba Pirelli, no iban a durar esos neumáticos. Sorprendentemente duraron, pero no para todos. Charles Leclerc, sorprendente que el piloto monegasco no llegase bien con los neumáticos a la última vuelta. Más que nada porque iba primero, no tenía nadie que le diese aire sucio, también ese aire que destroza más el neumático, lo abre más, pero sin embargo se comió los neumáticos el piloto de Ferrari y Verstappen vio la veda y dijo, aquí entro yo.
Y esto fue curioso porque Leclerc fue casi que el único piloto que empezó a desarrollar graining en la rueda delantera derecha, no en la izquierda como suele ser normal, porque el circuito de Imola gira en sentido antihorario, recordemos, y por lo tanto Leclerc que pegó un bajón de ritmo increíble y Verstappen aprovechó esto.
Efectivamente, al final consiguió adelantar Verstappen a falta de dos vueltas para el final y con esto se ondeaba la bandera cuadros, la primera bandera cuadros que íbamos a ver ese fin de semana, con el siguiente podio: primero Max Verstappen, segundo Charles Leclerc y tercero el mexicano Checo Pérez. Y los españoles terminaron en cuarta posición Carlos Sainz y en la novena posición Fernando Alonso. Muy atrás el piloto asturiano después de esa mala salida y de que también recordemos que el circuito de Imola no es muy propenso para adelantar, pero con esto se nos presentaba una carrera bastante interesante. Carlos muy arriba y Fernando Alonso que veía que si la carrera era en lluvia podía sacar la chistera y hacer un poco de magia.
Yo creo que la lluvia es cierto que nos puede generar, digamos, expectativa, porque Alonso pues siempre ha tenido esa astucia y esa habilidad para sacar buenas cosas, pero hay que recordar que en las últimas carreras en las que ha llovido, Alonso precisamente no ha tenido muy buena suerte.
Pues con esto nos plantamos en el día de la carrera, el domingo. Llovía bastante, paró de llover unos minutos antes de la carrera, todo el mundo decidió salir con neumáticos intermedios, nadie se precipitó a cambiar como vimos en Hungría que todo el mundo entró y no entró Hamilton, esta vez no, todo el mundo lo tenía bastante claro y con esto se apagaban los semáforos y arrancaba la carrera del Gran Premio de la Emilia-Romagna de la temporada 2022, una muy buena salida de los pilotos de Red Bull y también sorprendente la salida de los McLaren. Me atrevería a decir que ha sido la mejor salida, contando a los equipos, que hemos visto en todo el Gran Premio.
Yo creo que también hay que reseñar, sí, no solo esa buena salida de tanto Red Bull y McLaren, sino la mala salida de los dos Ferrari, ¿eh? Porque Sainz vimos que patinaba las ruedas traseras y Leclerc pues se quedaba como un poco rezagado. De esta forma, pues Pérez incluso le pudo adelantar, se iban los dos Red Bull, se iban delante y los dos Ferrari que perdían posición con los McLaren.
Hay algo curioso que vimos y es que algo totalmente impensable en un coche de calle, y es que los Fórmula 1 son capaces de salir en segunda marcha. Es algo que solamente se hace en lluvia para evitar que patinen mucho las ruedas y solamente algunos pilotos lo hacen, no todos, pero algunas veces es incluso más rápido salir así que salir en primera. Pero vimos que se acercaban a la primera variante, la variante de tamburelo, y ocurría otra vez los peores flashes que podía tener un aficionado español. Hubo el primer toque entre Ricciardo y Carlos Sainz, y Sainz se fue a la escapatoria en esa variante de tamburelo, se quedó enganchado en la puzolana y tuvo que retirarse el piloto madrileño por segunda vez consecutiva y, casualidades macabras del destino, otra vez por el mismo incidente. Se queda enganchado en la puzolana y no puede salir.
Bueno, cosas que pasan. Hay que decir que Ricciardo, obviamente, pues no tuvo tampoco. Sí, fue culpa suya, en lo que la lógica nos dice. Pero fue un incidente de carrera. Al final perdió el control del coche y no pudo hacer nada. Y la mala suerte de que Sainz no pudiera salir, pues que se repitió por segundo Gran Premio seguido.
Bueno, yo sinceramente, bueno, vimos que después se acercaba al hospital y cuando terminó la carrera, Daniel Ricciardo decidió disculparse con Carlos Sainz, todo bien, no hay ningún tipo de problema, y luego lo vimos también disculpándose en redes sociales. En cierto modo, no entiendo ya tanta disculpa, porque es cierto que sí, abandonó por culpa de Ricciardo, pero fue un incidente de carrera, y con una disculpa al piloto, hablar un poco y tal, hubiese sido suficiente. Pero hemos visto que últimamente los aficionados de la Fórmula 1, sobre todo también algunos nuevos que están llegando, son un poco más extremistas y hemos visto casos muy graves, como por ejemplo el de Nicolás Latifi el año pasado, que lo amenazaron de muerte.
Sí, Yo creo que Ricciardo, al fin y al cabo, con la frustración después de la carrera y también, al fin y al cabo, tiró al traste también su carrera, su propia carrera, porque quedó en plan, quedó último, paró y puso los duros y no remontó ni una sola posición. Entonces yo creo que esa frustración y todos los comentarios que le venían, pues le adelantaron un poco a disculparse.
Con este incidente, con el coche de Carlos Sainz en la Puzolana, se decidió sacar el coche de seguridad y luego, unas vueltas después, nos llegaba también otra mala noticia, que por eso comentábamos que era un fin de semana desastroso para los aficionados españoles y para los pilotos españoles. Después nos mostraron una repetición de la salida en la que Mick Schumacher, que lo vimos trompear, tocó con la rueda trasera en ese trompo al coche de Fernando Alonso y le produjo daños en el pontón. Esto, en cierto modo, podría ser algo normal teniendo en cuenta Imola, pero recordemos después la larga recta, grandes velocidades, un viento que sopla que parece que es una pared y empuja todo, y terminó destrozando el pontón del Alpine de Fernando Alonso. Con esto, Fernando, preguntando por la radio si podía seguir, si el daño era muy grave, los de Alpine desde el muro le dijeron que tenía que volver, y así terminaba la andanza de Fernando Alonso en este Gran Premio de la Emilia-Romagna.
Bueno, hay que decir que esto nos pilló muy de sorpresa, porque empezamos a ver a Alonso caer posiciones y pensábamos que tenía, pues, a lo mejor un problema de motor, lo cual hubiera sido ya el colmo, con su tercer motor de este año, que sea prácticamente el límite de motores de la temporada. Pero no fue motor, sino que de repente vimos como una pieza salía de, bueno, una parte del pontón salía del coche de Alonso, y veíamos como le faltaba medio coche, por lo tanto, pues tuvo que abandonar con la mala suerte que esto conlleva.
Pues con esto tendríamos ya los dos abandonos de los pilotos españoles y nos quedábamos sin representación española en la parrilla, pero seguía la carrera, se fue el coche de seguridad y después vimos un montón de adelantamientos en el único punto en el que es posible, que es en la recta de meta hasta la llegada a Tamburello. En la vuelta número 8 vimos un pedazo de adelantamiento que le metió Charles Leclerc a Lando Norris, vimos al piloto monegasco con muchísima velocidad y sobre todo también lanzándose con agresividad, tengamos en cuenta que Imola es casa Ferrari.
Claro, al fin y al cabo también yo creo que Leclerc estaba un poco empujado por los tifosí también, hay que decir, un poco de forma, aunque nos estemos flipando, pero sí, ese espíritu ferrarista que le empuja un poco a remontar posiciones, incluso a ir a por la victoria de la carrera, la cual estaba muy complicada, pero bueno, empezaba con ese adelantamiento de Norris que yo creo que le animaba un poco más, ¿no?
Es que lo hemos dicho unas cuantas veces aquí, es que ser ferrarista en Italia no es simplemente ser ferrarista, es una religión. Ferrari es una religión para los italianos. Y eso se demuestra siempre que vamos a un circuito italiano en la Fórmula 1 o donde hay representación del equipo Ferrari. Pero con esto nos plantábamos también en la vuelta número 12 y vimos una lucha que para mí ha sido una de las más bonitas del Gran Premio. Vuelta número 12, lucha entre George Russell, el piloto de Mercedes, y Kevin Magnussen con el Haas. Y vimos cómo la adelantaba Russell en Tamburello, se iba largo Russell, recuperaba luego Magnussen, iba por detrás persiguiéndole Russell con muchísima más velocidad, porque recordemos, es un Mercedes, están de capa caída, pero todavía sigue siendo un coche competitivo en comparación con el Haas. Y vimos qué adelantamiento le metió George Russell en la variante alta.
Yo creo que es importante remarcar el adelantamiento que hizo sin DRS, porque claro, recordemos que todo esto eran condiciones de mojado, estaban con intermedios y se generaba una pequeña, bueno, digamos un carril seco en el cual los pilotos sí que podían rodar de manera más uniforme, pero claro, en cuanto te salías de ese carril seco, tenías agua y había que jugársela mucho. Por lo tanto, Russell, ahí la verdad que un buen papel.
Sí, hizo un muy buen fin de semana y aquí todavía hizo una muy buena actuación, más todavía si cabe, haciendo ese pedazo de adelantamiento contra Kevin Magnussen. Llegamos a la vuelta número 20 y con esto veíamos los primeros pit stops. Pasaba Charles Leclerc a poner neumático seco y con ello perdía la segunda posición con Checo Pérez, ya que los de Red Bull nos tienen acostumbrados a muy buenas paradas y pues el piloto mexicano consiguió pasar delante de Leclerc.
Y aquí básicamente, en resumen, Leclerc pudo, digamos, pudo pasarle en boxes a Checo Pérez. Lo que pasa que Pérez venía con neumáticos nuevos, venía con neumáticos calientes, que eso era lo más importante. Por lo tanto, Leclerc venía con los neumáticos recién sacados del horno, pero de 70 grados, que recordemos que eso es muy, muy poco. Los neumáticos vienen calentados en los boxes a unos 70 grados, que realmente no son nada en comparación a las temperaturas que llegan a alcanzar en pista y las que necesitan para funcionar. Por lo tanto, Pérez llegó con mejores neumáticos y le adelantó.
Y bueno, ahora vamos a pasar a una parte de la carrera que yo no sé tú, Álvaro, pero sinceramente me esperaba un poco más emocionante. No tuvo mucha chicha esta mitad de carrera del circuito de Imola. No sé cómo lo has visto tú.
Bueno, yo creo que lo más reseñable fue ver cómo Hamilton no podía prácticamente con Gasly. Intentó durante vueltas y vueltas, no sé cuántas veces intentó arrimarse a él en la curva 1, bueno, en la curva 2, en la llegada a Tamburello, e intentar pasarle era imposible para él, y es que el piloto francés era un muro.
Yo creo, sinceramente, que Mercedes va a traer bastantes mejoras para el Gran Premio de Miami, sobre todo porque se ha tenido que quedar clavado en la retina el difusor trasero del Alfa Tauri en las retinas de Lewis Hamilton. Es que no pudo adelantar, estuvo de la mitad de carrera hasta el final intentando pasarle una vez y otra, no pudo.
Yo la verdad que ahora mismo no sé hasta qué punto los ánimos de Hamilton le permitirán también rendir a su máximo rendimiento, digamos, porque, claro, estás viendo que estás en las posiciones de media tabla, algo en lo que Hamilton nunca en la vida se ha visto, ya que siempre ha tenido, y esto es verdad, siempre ha tenido coches buenos, coches de la alta zona de la parrilla. Dijo el otro día que él realmente sí que tuvo un coche malo, que fue el de 2009. Digamos que un coche con 2 victorias y 3 podios tampoco es un coche precisamente malo, pero bueno, vamos a dejárselo pasar. Pero Hamilton, que veremos qué tal va esta temporada, y de momento por detrás de Russell.
Bueno, todavía queda mucha temporada, ¿eh? A lo mejor puede conseguir victorias con ese coche, o a lo mejor no, y se convierte en el peor coche que ha conducido en toda su carrera. Porque hacía alusión, como tú has comentado, al coche de McLaren del año 2009, un coche completamente nefasto, pero consiguió, como tú has dicho, 2 victorias. Así que vamos a ver qué le depara, si este coche de Mercedes es al final el peor coche que ha llevado o no. Pero después de ver cómo Hamilton no conseguía pasarle a Pierre Gasly, lo intentaba una y otra vez, nos plantábamos en la vuelta número 53, y es aquí cuando, no sé tú, Álvaro, pero yo como ferrarista me eché las manos a la cabeza después del error que cometió Charles Leclerc en la variante alta. Paró unas vueltas antes a poner neumático blando para intentar alcanzar a los pilotos de delante, y en ese intento pisa demasiado el primer vértice. Es necesario pisarlo, pero no tanto como hizo el piloto monegasco. Pierde la trasera del coche e impacta contra las protecciones de la variante alta.
Bueno, fue interesante este accidente, porque al fin y al cabo estaban poniendo la onboard de Leclerc y todos estábamos concentrados en ver cómo hacía la vuelta, ya que estaba conduciendo bastante bien el piloto monegasco. Y en ese preciso momento comentaba Pedro de la Rosa, dice, qué bien se ha comido la primera curva. Y de repente vimos como precisamente se comió demasiado esa primera curva, trompeó y se fue al muro, pero con la buena suerte de no tener ningún daño más.
Simplemente rompió un poco la parte del endplate de la parte izquierda del ala delantera. Tuvo que parar en boxes porque también los neumáticos tenían un plano enorme y había que cambiar ese alerón. Y con esto comenzó a perder posiciones, si mal no recuerdo, acabó en la posición número 9. Y comenzó una remontada hasta la posición número 6, que en cierto modo es una muy buena remontada teniendo en cuenta que estamos en el autódromo Enzo Edino Ferrari. Pero es que era un podio asegurado. Álvaro, yo no sé cómo lo ves tú, pero es que era un podio asegurado.
Sí, esto hay que decir que es el primer error gordo de Leclerc esta temporada. Por ejemplo, Sainz ha tenido ya unos cuantos, entonces se lo podemos más o menos perdonar. Es cierto que si Leclerc aspira a pelear por este campeonato, el cual tiene, para él pinta bastante bien, yo creo que debe mentalizarse, debe dar un paso atrás y pensar en cuándo tiene que arriesgar y cuándo no. Ese no era momento para arriesgar, así que Leclerc yo creo que aprenderá de esto.
Y con esto veíamos la bandera a cuadros después de esa remontada de Charles Leclerc. Terminaba la carrera y terminaba con el siguiente podio. Primero Max Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Lando Norris. Al final ganó el piloto que consiguió la primera pole de esta temporada 2022 para él, Max Verstappen, consiguiendo un doblete del equipo Red Bull con Norris en una tercera posición, un Norris muy contento, lo escuchábamos muy alegre en la radio.
Bueno, y también por otra parte destacar este gran chelem de Max Verstappen que creo que ha sido la cuarta vez en toda la historia de la Fórmula 1 que hemos tenido dos gran chelems seguidos en una temporada.
Efectivamente, algo que normalmente no suele ocurrir, pero le hemos visto dos Grand Chelems seguidos. Qué alegría, ¿eh? Qué alegría ver que hay pilotos que siguen marcando todavía esa superioridad. Lo hizo, me parece, Leclerc, que el último Grand Chelem, que fue en el Gran Premio de Australia, y ahora aquí lo hace Max Verstappen. Le da otro golpe a la pelota, así que vamos a ver de dónde va a continuación. Veremos otro. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que esta temporada ya no vamos a ver ninguno más.
Bueno, eso son fuertes declaraciones, ¿eh?
A ver, no es algo precisamente tan común. De hecho, lo normal es que hayan muchas temporadas en las cuales no haya ninguno. Pero porque es muy complicado estar liderando todas las vueltas, hacer la pole, hacer la vuelta rápida, etc.
Pues eso es lo que, como concluía este Gran Premio de la Emilia-Romagna después de 63 vueltas, y vamos a pasar al momento que a lo mejor va a causar un poquito más de controversia. Álvaro, piloto del día y piloto de excepción.
Bueno, mi piloto del día yo creo que va a ser Max Verstappen porque no cometió ningún error y hizo las cosas como tenía que hacerlas. Y mi piloto de excepción, yo me voy a quedar con Hamilton porque yo creo que tendría que haber pasado a Gasly. Aunque sí, todos los problemas que pudiera tener, yo creo que, por ejemplo, Russell hizo mucho más que él en esta carrera y no es algo representativo como debería.
Pues mi piloto del día voy a cambiar. Tenía pensado escoger a Max Verstappen, pero por cambiar voy a coger a Lando Norris. Ha hecho un buen fin de semana y después ese trabajo ha sido beneficiado con un podio, el primer podio de McLaren esta temporada. Y la verdad es que estamos viendo que está mejorando mucho el equipo británico, así que chapó por Lando Norris. Y mi piloto de excepción iba también a escoger a Lewis Hamilton, estaba entre dos, pero lo siento mucho, ferraristas también en Italia. Espero que me permitan, porque tengo muchas ganas de viajar allí, pero después de decir esto a lo mejor me quitan el visado. Mi piloto de excepción es Charles Leclerc, porque ese error que ha tenido por ansias es algo que no se puede permitir, porque es que es lo que hemos comentado, tenía un podio, tenía el podio asegurado y lo tiró. Ha tirado un podio que hubiese sido perfecto en casa de Ferrari, hubiese sido perfecto para el campeonato porque no hubiese perdido tantos puntos, pero es que al final se ha tenido que conformar con una sexta posición teniendo el podio en sus manos. Así que ese es para mí el piloto de excepción de este Gran Premio. Y te quiero preguntar, ¿puntuación de la carrera?
Bueno, para mí lo siento, pero no aprueba. Se va a quedar en un 4,5 y dando gracias.
Yo le voy a poner un 5,5. Para mí aprueba porque ha tenido un poquito de emoción al principio, un poquito al final con Leclerc que podía alcanzar, pero ha sido una carrera, sinceramente, un poquito tostón. Así que se queda con esa puntuación. Recordamos que también nos pueden comentar en nuestras secciones de Twitter e Instagram su piloto del día, su piloto de excepción, también las puntuaciones, opiniones del Gran Premio. Estaremos escuchándolas, estaremos leyéndolas. Así que no se olviden que en Twitter e Instagram nos pueden dejar sus opiniones. Y ahora vamos con definiciones sobre ruedas.
Ciencia amb veu propia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con Definiciones sobre Ruedas.
Pues ya nos encontramos en Definiciones sobre Ruedas y tenemos que hablar del gran protagonista de este gran premio, las escapatorias. Volvíamos a tener escapatorias de grava, aunque no nos vamos a adelantar, vamos a ir explicándolas. Porque, Álvaro, tenemos distintos tipos de escapatorias, ¿no?
Bueno, sabemos primero que las escapatorias son vitales para que un coche pueda decelerar antes de llegar a las protecciones, las cuales ya explicamos en una sección anterior. Así que vamos a hablar de los tipos de escapatorias que hay. Primero tenemos las de asfalto, que bueno, creo que no hace falta definirlas mucho en lo que a lo técnico se refiere. Pues lo que tenemos es que ofrecen un buen margen para recuperar el coche en caso de que te salgas, porque puedes maniobrar y de esa forma recuperar el coche. También aportan grip para frenar antes de las protecciones, como por ejemplo el método que tiene Paul Ricard, de que tiene unas tiras de asfalto rojo que es muy abrasivo y otras de azul que es menos, para de esa forma ser más o menos, tener más o menos grip, para de esa forma poder frenar más. Y la única desventaja que tienen es que tienes que definir límites de pista para que los pilotos no hagan un uso indebido.
Es justamente lo que hemos estado viendo durante estos últimos años con los sensores. Ahora en la parabólica no puedes pasar cuatro ruedas, pero sí tres, es que la rueda estaba fuera. En definitiva, es justamente los que los aficionados vieja escuela no les gusta, ¿no? Aquí tiene que haber límite que se penalice. Si te sales, lo pagas. Y el siguiente es un buen ejemplo, ¿no, Álvaro?
Sí, yo creo que las escapatorias de césped es prácticamente lo más antiguo que hay. Normalmente suelen estar en circuitos de la vieja escuela, como por ejemplo en este circuito de Imola, en el circuito de Monza, en Suzuka, también hay en Spa, en muchos circuitos antiguos. Y bueno, la peculiaridad que tiene esta escapatoria es que tiene muy poco grip en seco, pero sobre todo tiene nulo grip en mojado. Cuando tenés un césped mojado, si el coche entra en contacto con ese césped, prácticamente es como si fuera sobre hielo. Y además, si un piloto toca ese césped en una curva, suele perder el coche o tiene una pequeña pérdida.
Y ahora pasamos ya con el último tipo, que yo creo que es el protagonista de las pesadillas de Carlos Sainz, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos dos grandes premios en los cuales la grava no le ha sonreído a Carlos Sainz. Bueno, lo primero es denotar la similitud con las zonas de frenado de emergencia para los camiones en autovías. Básicamente esa es la función de la grava, frenar un coche con toda la inercia que este tiene. También decir que permiten frenar a los coches con mucha eficiencia, aunque tengan problemas en los frenos. Hay que, por ejemplo, ejemplificar el accidente que tuvo Buemi en China, creo que fue en 2011, en el cual las suspensiones prácticamente se rompieron, por lo cual no tenía nada con lo que frenar el coche, y hasta que no llegó a la grava no pudo frenar este monoplaza. ¿Y qué desventajas tiene? Pues bueno, los coches pueden, digamos, rodar, pueden darse la vuelta, como le pasó, por ejemplo, a Alonso en 2016, debido a este ángulo que puede coger el coche, y de esta forma pues puede ocasionar un accidente más grave. Y otra desventaja que tiene es que los coches te pueden quedar enganchados. Y esto creo que Sainz y también Hamilton lo saben muy bien.
Pues con esto terminamos esta sección especial a las escapatorias que podemos encontrar en un circuito. Y terminamos con esto en esa sección de definiciones sobre ruedas.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto tenemos que ondear ya nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos un día más. Álvaro, nos toca esperar 2 semanas para ver el siguiente gran premio, el Gran Premio de Miami, pero Engranando Marcha no para, ¿no? Porque volvemos la semana que viene con un análisis exhaustivo del mundo de la Fórmula 1 en tierras americanas. Analizaremos los grandes premios que han habido en tierras de Estados Unidos, así que se viene bastante interesante, ¿no?
Sí, yo creo que antes de Miami podemos hacer un poco de ojo a visor en la historia de la Fórmula 1 en América, la cual pues tiene bastante historia, sobre todo en los primeros años de la Fórmula 1, así que será bastante interesante.
Recuerden que nos pueden escuchar a las 2 y a las 8 los martes en la 102.5 en Valencia, y si no se encuentran ahí, en radio.upv.es. Si se han perdido algún programa, lo pueden escuchar en Radio a la Carta o en Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Y recuerden que estamos muy activos en Twitter e Instagram. Para cualquier tipo de duda que nos quieran consultar, estaremos ahí. Así que no se olviden, tienen esta semana y la semana que viene también una cita con el mundo del motor aquí en UPV Radio. ¡Nos vemos!